Entrevista para el lunes, viene lunes. Lunes, don Marcial, ¿cómo es el apellido?
Marcial Guzmán Ortega.
Don Marcial Guzmán Ortega desde Llano Grande, viene lunes. Hoy hemos asistido a una ceremonia muy bonita aquí en Llano Grande de Cartago, en donde se celebra un milagro que ocurrió en 1877, cuando Nuestra Señora de Los Ángeles detuvo una plaga que estaba asolando toda esta región agrícola de Llano Grande. Con don Marcial, Ugalde.
Guzmán Ortega.
Guzmán. Don Marcial Guzmán Ortega, de aquí de Llano Grande, vamos a conversar para que nos cuente cómo fue que ocurrió ese milagro, don Marcial.
El milagro se originó en el año 1777, hace 107 años.
1877, más bien. Sí, hace 100 años, 1877, 107 años.
Uh-huh. Sí. Quiere decir de que en ese entonces, según nuestros antepasados, se vieron agobiados o quisieron verse agobiados por una inmensa plaga de chapulines, o ya sea llamada langosta. En esa entonces, en este lugar, estaba en crecimiento los sembrados. Por ese tiempo, o en esos años, lo que más se cultivaba aquí en Llano Grande era maíz. Repito, debido a la plaga que ya amenazaba nuestro distrito, los vecinos alarmados, porque ya ellos iban a quedar terminados con sus cosechas, acudieron a Nuestra Madre Santísima a pedirle, implorarle, de que ella con su inmenso poder les alejara esa plaga. Y en efecto, así fue. Fue tan grande la fe, como siempre la hemos tenido todos los buenos católicos, que la Virgen Santísima les oyó la petición y de inmediato desapareció la plaga de chapulines y quedaron los sembrados y los potreros tan limpios, mejor como antes. Quiere decir de que entonces ellos, tan agradecidos, quedaron con nuestra madre, que pidieron audiencia a las autoridades civiles y eclesiásticas de la provincia de Cartago, ya que nosotros pertenecemos allá y somos el distrito décimo. Ellos fueron y el padre de ese entonces de la parroquia central de Cartago, del Carmen, le pidieron por favor les prestara una imagen, porque acá no la había. Y luego el señor cura de ese entonces les prestó la imagen y vinieron a andar por todos los sembrados y caseríos de ese entonces y hicieron la fiel promesa de que eso tenía que seguir año tras año, siempre y cuando hubiera fe en ella. Y gracias a Dios y a ella, hasta el momento, se ha seguido la promesa de que ellos la promesa de que ellos lo recibieran a nuestra madre. Y gracias a Dios, año tras año, se va celebrando cada día con más fe y con más fervor. Y así esperamos de que ha de seguir hasta la consumación de los siglos.
Muy bien, don Marcial. Mañana vamos a escuchar un poco sobre el origen, sí, pero cómo se hace esta tradición aquí en Llano Grande de Cartago. Muchísimas gracias. Entrevista para martes, viene martes con don Marcial Guzmán desde Llano Grande de Cartago, Continuamos aquí en estas frescas alturas del norte de Cartago, aquí en las faldas del volcán Irazú, en donde está este pueblo trabajador, dedicado a cultivar la tierra para que todos los que vivimos en las ciudades tengamos comidita en la mesa, Llano Grande de Cartago. Ayer hablábamos de la tradición tan hermosa de esta peregrinación que año tras año hace finca tras finca aquí en Llano Grande Nuestra Señora de Los Ángeles a raíz del milagro que hizo en 1877 para detener una plaga de langostas que se cernía sobre la región y iba a acabar con los cultivos. Don Marcial Guzmán Ortega nos está contando esta historia. Ahora queremos que él nos diga cómo es que se lleva a cabo esta tradición, qué es lo que hacen, cuándo comienza cada año, etcétera, etcétera.
Mire, la romería por lo general siempre comienza en mayo. De acuerdo, a veces es al principio de mes, a veces es a mediados, como en este año nos tocó a mediados, porque siempre se busca el que caiga el jueves de la Ascensión dentro de la romería, porque un jueves de la Ascensión fue cuando la Virgen hizo el milagro. Entonces, que el jueves de la Ascensión quede de último, ya al finalizar la romería. Entonces se comienza unos 15 días antes, 14 días, así, de acuerdo a cómo vaya creciendo el poblado. Entonces así se va adelantando, pero siempre y cuando quede el jueves de Ascensión para venir a conmemorar y a celebrar la Santa Misa y Salve Solemne, que es el origen más de la romería. Entonces quiere decir de que se hace siempre a principios o a mediados del mes de mayo.
Dígame, don Marcial, ¿absolutamente todas las casas del pueblo son visitadas por la Virgen?
Sí, señor, todas, porque dichosamente aquí todos somos católicos y en todas las casas es bien recibida la Virgen de los Ángeles. Aquí todos nos esmeramos cuando ya es el día y la hora que nos toca la visita de nuestra madre. Ahí nos esforzamos por hacer lo mejor posible, porque ella, primero Dios, pero ella todo se lo merece. Así es de que nos dedicamos el máximo por hacer todo lo que podamos por ella, porque no es el único milagro que ella nos ha hecho en este pueblo, sino que son muchos los más que nos ha hecho, y tenemos la fe que nos vaya a seguir haciendo.
Dígame, ¿en qué consiste cuando llega la Virgen? Bueno, ya hemos visto nosotros que la llevan en una especie de camarín portátil, ahí a la espalda un muchacho, llega a la casa. ¿Qué se le hace en cada casa?
En cada casa, por lo general, lo que pedimos nosotros son dos obligaciones. Ahí ya los rezadores, como la música, ya ellos traen preparados ahí sus alabanzas. Entonces ahí se reza un Padre Nuestro, una Ave María y luego un cántico de alabanza a Nuestra Madre Santísima. Eso es lo que se hace en cada casa, como también en los sembrados. Por lo general, en los sembrados lo que se canta es un Santo Dios.
Bueno, don Marcial, le agradecemos mucho por hoy. Mañana vamos a ver otros aspectos de esta hermosísima tradición aquí en Llano Grande de Cartago, acerca del milagro que hizo Nuestra Señora de los Ángeles y que desde hace 107 años pues se le venera aquí, se le adora con un fervor realmente extraordinario que todavía se mantiene. Así es que por hoy muchas gracias, don Marcial. Tercera entrevista con don Marcial Guzmán Ortega para el miércoles desde Llano Grande de Cartago. Nuestra Señora de los Ángeles y su tradición, o la tradición en donde se le honra aquí en Llano Grande de Cartago por el milagro que hizo hace 107 años de detener una plaga sobre el pueblo. Hablamos con don Marcial Guzmán Ortega y él nos está contando aspectos de esta tradición. La Virgen va de casa en casa, de finca en finca, y además del muchacho que la lleva y algunos acompañantes también van músicos. ¿Siempre ha sido así, con música?
Sí, señor, todo el tiempo, desde un principio, siempre se ha hecho con música, y se seguirá haciendo, Dios primero. Así es de que, más bien antes eran menos músicos, según decían nuestros abuelos, ahora ya hay más, y damos gracias a Dios y a nuestra madre de que ahora ya gozamos con músicos de aquí mismo, ya que antes había que traerlos de otros lugares, y nos era un poco difícil porque ya está más caro. Ahora pues todo es caro, pero ya como son hijos del mismo pueblo, pues entonces nos queda mejor. Tanto rezadores como músicos son de aquí mismo.
Sí, bueno, hoy es 31, ¿verdad? 31 de mayo, jueves 31 de mayo, fecha en que se ha celebrado la misa, y es una misa con tres sacerdotes, o sea, concelebrada, y en una especie de capillita chiquita pero muy linda que tienen en las afueras del pueblo. Es decir, el pueblo está a unos 500 metros, diríamos, tal vez un poquito más, la iglesia, este pueblo tan bello aquí de Llano Grande de Cartago, y se le celebra la misa, que es ya el fin de la tradición, o sigue, digo, el fin de la celebración de esta tradición, o digamos mañana continúan ustedes con otras actividades, ¿no?
Mañana todavía sigue la romería porque no ha terminado. Mañana, viernes y sábado. Ya domingo ya no hay romería. Ya el domingo lo que se hace es un turno general, luego misa solemne, procesión con la venerada imagen hacia el cementerio para allí celebrar la Santa Misa, pidiendo por los fieles difuntos y todos los que han colaborado durante toda una vida. Ahí se le va a pedir a la Virgen Santísima por las almas de todos ellos. Y luego, turno en general, ya el domingo, ahí termina todo.
Dígame, don Marcial, se dice que la Virgen apareció sobre una piedra, es decir, es la piedra en donde está esta pequeña capilleta y se le celebra ahí la misa de, con los tres sacerdotes que estamos presenciando. Pero, ¿cómo cuentaban los abuelos esta aparición? ¿Qué decían ellos? ¿Cómo se había efectuado?
Don Miguel, la Virgen no apareció acá, no, sino que aquí fue donde ella hizo el milagro por petición de los vecinos de aquella entonces. No apareció como usted me dice.
Bueno, es que sí, yo había oído hace años de esta tradición y me habían dicho que era que había aparecido, que en el momento en que ella apareció en ese lugar, hasta ahí llegó la plaga. Pero entonces fue que ahí le pidieron.
Correcto. Ellos le pidieron y ella les oyó y les concedió. Pero aparecer no, repito, ellos trajeron una imagen de Cartago prestada por los sacerdotes de ese entonces, pero aquí no apareció la Virgen.
Sí, tiene razón, fue un lapsus nuestro porque ya usted lo había contado antes, pero es que nos había quedado la idea de que, de lo que nos habían contado desde hace años, que era una aparición de la Virgen. Bueno, aclarado el punto, vamos a dejar por hoy estas hermosas y frescas tierras del norte de Cartago y mañana continuaremos para que nos hable don Marcial de algunos aspectos de este pueblo tan bonito, tan agricultor, tan apegado a la tierra de Llano Grande de Cartago. Muchas gracias. Llano Grande de Cartago, cuarta entrevista para el jueves, viene jueves, con don Marcial Guzmán Ortega desde Llano Grande. Llano Grande de Cartago es un pueblo en donde hemos asistido a la tradición de esta conmemoración sobre el milagro de la Virgen de los Ángeles cuando una plaga amenazaba al pueblo. Ya hemos oído todos los pormenores de cómo sucedió y además de la fe que hay en el pueblo y de cómo año tras año se le tributa ese homenaje a Nuestra Señora de los Ángeles. Ahora estamos hablando o continuamos hablando con don Marcial Guzmán Ortega y queremos que nos cuente un poco de la vida aquí. ¿Cómo es este pueblo? ¿Cómo se llevan ustedes aquí los de Llano Grande, que durante toda una vida han estado dedicados a la tierra? Hablemos un poquito de aquí.
Sí, señor, con mucho gusto. Pues aquí nosotros todos vivimos unidos, somos humanitarios, como Dios lo manda. Así es de que aquí el ambiente aquí de nosotros es la agricultura. Aquí la mayoría sembramos ahí nuestros pedacitos, los que lo tenemos, los que no tienen un pedacito, pues entonces le ayudan a los demás, y así es la vida de nosotros aquí es una zona muy productiva de papas, de cebollas, de remolachas, de zanahorias y hasta de flores, porque ahora pues según me doy bien cuenta, esta es una de las zonas de la provincia de Cartago donde producen más flores, hasta para exportar. De eso le damos gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Y repito, aquí todos trabajamos unidos y todos nos vemos como una sola familia.
Ya usted lo dijo, pero le voy a hacer la pregunta. Todos trabajamos, pero es que se critica mucho al costarricense de ahora en algunas zonas, y nosotros somos testigos de esto, de que ya no se trabaja como se trabajaba antes. Pero, ¿cómo son en Tierra Blanca está muy cerca, es un pueblito también muy hermoso de acá, vecino de Llano Grande. ¿Cómo se trabaja en Llano Grande? ¿Hay lo que dicen en muchos lugares vagabundería o aquí todo el mundo se dobla sobre el surco?
Pues para Dios gracias, aquí todos trabajamos, todos, de lunes a sábado, cada uno con su trabajo que le corresponde. El único día de descanso es el día domingo. Y allá por casualidad un día de semana alguno sale a Cartago a hacer alguna diligencia, pero por vagabundería, pues gracias a Dios hasta el momento aquí en nuestro pueblo no se ha visto eso y esperamos de que no sea de ver, que así han de seguir todos como hasta el momento estamos.
Dígame una cosa, esas cosas modernas, cosas y cosas, pero bueno, sigamos con las cosas. Costumbres modernas que en otros lugares han afectado bastante, ¿cómo han sido aquí en Llano Grande? Es decir, ¿siente usted que está cambiando la manera de ser de los vecinos o que se mantienen dentro de la tradición?
Bueno, aquí de tantas cosas que se dicen que sucede en el resto del país, pues gracias a Dios, ¿no? Nuestros jóvenes, todos son obedientes a sus padres, todos obedientes a lo que ellos les ordenen, son sumisos, son hijos domésticos hasta el momento. Aunque lamentablemente se dice que en otras partes del país, pues no, es igual que acá. Nosotros le damos gracias a Dios de que nuestros hijos, pues siguen el ejemplo de nosotros, y hasta el momento de aquí, de ninguno de los hijos de acá, tenemos que quejarnos de que tiene una costumbre que es indeseable para la sociedad y para nuestro pueblo.
Pues nos alegramos mucho de esto, don Marcial, y mañana queremos hablar de otros aspectos de este pueblo tan hermoso de Llano Grande de Cartago. Muchísimas gracias. Entrevista número 5 viene para el viernes desde Llano Grande de Cartago con don Marcial Guzmán Ortega desde Llano Grande. Estamos en la falda del volcán Irazú, aquí en Llano Grande de Cartago. Hablamos ya mucho con don Marcial Guzmán sobre la tradición de la Virgen de los Ángeles, el milagro que hizo aquí hace muchos años, y además de cómo es el pueblo actualmente, sus costumbres, etcétera. Don Marcial, aquí yo estuve cuando la lluvia de cenizas del Irazú, toda esa tragedia que se cernió sobre el pueblo. Ustedes en esa época, ¿qué sintieron cuando todo esto estaba bañado de ceniza?
Don Miguel, fue la tristeza y la desilusión más grande para todos nosotros, tener que sufrir las inclemencias del tiempo. Bueno, la naturaleza sí lo quiso y tuvimos que soportar todo eso. Recuerdo que fue en un mes de febrero, si no me equivoco, cuando reventó el volcán, por así decirlo.
Marzo del 63, concretamente, don Marcial.
Bueno, entonces ahí me dispensa porque no, estaba equivocado.
No, pues yo soy periodista y estoy en la obligación de saberlo porque yo cubrí todas estas informaciones. Incluso saqué una foto del volcán, no sé si usted recuerda, que salió en La Nación, en que la gente decía que se veía la cara de Cristo, ¿recuerda usted?
Sí señor, de todo eso recuerdo. En un principio pues no nos agobió mucho porque creíamos de que tal vez iba a ser pasadero. Pero como usted bien lo sabe, se fue prolongando y duró bastante tiempo. Hasta el extremo de que tuvimos que abandonar el distrito, el pueblo nuestro. Unos vecinos se los llevaron para
Valverde Vega.
Exactamente, para Sarchí de Valverde Vega. Otros se fueron para San Marcos de Tarrazú. Otros se los llevaron para una parte llamada Guayabo de Turrialba. Y otros nos fuimos aquí para Cartago, otros para Heredia. Y así sucesivamente se disparció todo el pueblo, fue muy poco los que aquí quedaron. Sin embargo, yo salí apenas por 3 meses, porque no me hallé fuera de mi pueblo, y entonces regresé estando el volcán en completa actividad, y allí permanecí hasta que allá Dios, nuestro Señor y nuestra Madre Santísima, ya le quitaron la furia al volcán y todo terminó. Pero en ese entonces, nuestro pueblo era un desierto, principalmente en la zona norte, después del centro de Llano Grande, donde llamamos la Cañada y Piedra de Tres Filos y eso así. Allí lo que había nada más que era arena y ceniza, eso era lo único que ahí había en ese entonces. Y por qué no decirlo, en el centro del pueblo, pues lo mismo, con menos intensidad, pero sí, por lo menos tenía un espesor de unas 8 a 10 pulgadas de arena y ceniza en ese entonces.
Yo lo recuerdo muy bien, don Marcial, porque saqué una foto de unos señores, un matrimonio ya de bastante edad, que estaban saliendo con unas gallinitas y unas cositas, ya se iban del pueblo, y todo estaba totalmente cubierto de ceniza. Y recuerdo precisamente que después los entrevisté en la Luisa de Valverde Vega, y estaban muy tristes y no se adaptaban a las cogidas de café, que estaban cogiendo café y no hallaban cómo entrarle a las matas.
Ah, claro, y para ellos era muy difícil eso, porque aquí el cafecito lo cogemos si es que no lo dan nuestras señoras o nuestras hermanas de la cafetera. Exactamente, claro que para ellos fue muy difícil. Sin embargo, pues ahí por un tiempito se medio adaptaron, porque no se adaptaron definitivamente. Tan es así que tuvieron que venirse para acá, ya cuando todo estaba cambiando, estaba normalizando, ellos sí vinieron y, es decir, ya todo terminó, entonces ya acabamos por acá, como actualmente todavía estamos aquí, ahí, claro, recordando y pidiéndole a Dios y a la Virgen que nunca nos vuelva a suceder eso, porque fue lo más terrible, lo más triste para nosotros, claro, en ese entonces.
Sí, bueno, por hoy con don Marcial Guzmán desde Llano Grande de Cartago hemos terminado. Mañana la parte final de esta serie de entrevistas aquí en las faldas del volcán Irazú. Muchas gracias. Sexta entrevista con don Marcial Guzmán Ortega desde Llano Grande de Cartago. Llano Grande viene sexta para el sábado. Bueno, don Marcial Guzmán, hemos estado hablando ya largo y tendido aquí sobre diferentes cosas, desde la Virgen de los Ángeles el pueblo llano grande de Cartago en la actualidad, y aquellos recuerdos tristes, muy tristes, de cuando todo esto estuvo cubierto de ceniza, cuando entró en actividad el volcán Irazú en el año 1963, concretamente en marzo del 63. Pero ustedes, don Marcial, al regresar al pueblo, ¿cómo? Porque todavía estaba cubierto esto de cenizas. ¿Qué sintieron? Usted estuvo 3 meses fuera y regresó. ¿Qué pensó usted al volver a poner sus pies aquí en Llano Grande?
Bueno, yo lo que pensé es que yo tenía la fe, como siempre he tenido, en Dios y la Virgen, de que eso tenía que terminar. Y luego, pues que viniera la tranquilidad para nosotros, como así lo fue. A pesar de que yo seguí sufriendo como un año después de que yo regresé de nuevo, porque eso duró tamaño tiempo. Pero al final se calmó. Pero sin embargo, yo decía, de aquí no salgo, a no ser de que me lleven a la fuerza, porque ya, repito, no me hallé fuera de mi pueblo, tanto mi señora como mis hijos, que en ese entonces eran todos pequeñitos, nos vinimos porque se nos enfermaron algunos de ellos, incluso el menorcito creía de que ya iba a ser el final, porque tan mal se vio que ya ni la medicina le caía bien. Entonces le dije a mi señora, vámonos para nuestro pueblo, para este chiquito, si así Dios se lo piensa llevar, entonces quede allá, para que ahí quedemos todos, porque no quede fuera de nuestro pueblo.
Ahora, ¿todo el mundo regresó o algunos se quedaron en los lugares a los cuales fueron trasladados a raíz de las lluvias cenizas? ¿Regresaron todos o hay algunos que se quedaron allá?
Don Miguel, solamente como 3 o 4 familias fue las que se quedaron. El resto, todos regresaron acá.
¿Cuántas familias trasladaron de aquí? Usted no recuerda el dato, pero más o menos.
Don Miguel, ese sí es un problema. Aproximadamente pueden haber sido tal vez por todo unas 100 o más o menos.
Sí, pero es decir, el pueblo quedó totalmente desierto, ¿no?
No, señor, algunos quedaron muy poquitos, pero sí quedaron algunos.
Sí, las casas de ustedes no sufrieron daño, no, por ejemplo, yo supongo que dejaban cosas ahí, no hubo robos o hubo algunos daños a la propiedad.
No, señor, eso nadie hizo ningún daño de nada, ahí quedó lo que había quedado, ahí permaneció. El único daño que sucedió en las cajas fue el destrozamiento del techo, del zinc. Las cajas, que la mayoría son de zinc, eran en ese entonces, entonces como esas cenizas venían con ácidos, entonces eso sí se terminó. Eso fue causado pero por el volcán, pero por seres humanos que hicieran daños, nadie hizo ningún daño de nada, ¿para qué decir?
Bueno,
eso.
¿Qué notaron ustedes que ocurrió con la ceniza en la tierra? ¿Fue perjudicial para los sembrados o, como dijo alguien una vez, que él creía que eso más bien le beneficiaba a la larga?
Don Miguel, en un principio destruyó, sí. Pero con el pasar de los años, quizá yo diría que está mejor que antes de la furia, antes de la emergencia del volcán, antes de tanta ceniza y arena que cayó acá, ahora está mejor, ya unos 15, 16 años después de eso, aquí las cosechas se cogen mejor que antes, de todo lo que aquí se produce. Porque usted sabe todo lo que aquí se produce, cebollas, papas, en fin, etcétera. Porque toda esa clase de legumbres y verduras aquí se producen. Repito una vez más, de que después de eso, como bendición de Dios, se produce mejor que antes.
Y así rápidamente, don Marcial, dígame, ¿cómo se sienten ustedes en cuanto a la situación? ¿Ustedes van saliendo bien en la época de crisis con su trabajo, con su dedicación a la tierra, qué sé yo, con lo que tienen que comprar, los abonos, etcétera, o están viendo muy negra la situación? ¿Cómo está eso aquí?
Don Miguel, actualmente los agricultores, principalmente de papa, pues la están viendo fea, o la han visto fea, porque los abonos son bastante caros, los insumos en general es bastante caro. Claro que las cosechas son buenas, pero debido a la abundancia de cosecha, entonces los precios en los artículos son baratos, y no les da a los agricultores para poder pagar en los bancos donde han sacado para abonos y formicidas y insecticidas. Quiere decir de que en esta época, pues la mayoría de los agricultores de papa, pues les ha ido mal. Así es de que no por negativa de la tierra, no, sino porque ha sido tanta la abundancia, pues de que el artículo ha bajado en los mercados, Entonces a ellos se los pagan barato y no les ha dado para poder pagar los abonos, porque un quintal de abono ahora está valiendo como 700 colones. Claro. Y una caja de manzate está valiendo como 3.000 colones, si no me equivoco, porque yo pues no siembro nada, pero así yo me doy cuenta. Quiere decir que con todo y eso, pues ellos no han desmayado, no han aflojado. Está bien, aquí estamos viendo que hay bastante sembrado. Pero fíjese bien, don Miguel, que aquí lo más que abunda son cebollas, porque la cebolla cuesta menos, lleva menos inversión que la papa. Papa es muy poquita la que está sembrando, porque muchos pobres agricultores, pues la verdad, fracasaron. Ahora están a ver qué hace Dios y el gobierno central, a ver si puede bajar un poco los abonos y los insumos para si puede seguir trabajando, porque si no, pues vamos a la quiebra. Claro. No por negativa de la tierra, no, la tierra está
ni el hombre,
exactamente, por las circunstancias. Los hombres de todo el país, pero claro, los que yo conozco bien, que son los de nuestra zona, pues aquí ninguno echa atrás. Si se echan atrás es porque ya la circunstancia pues no lo permite.
¿Cómo no? Bueno, le agradecemos mucho a Marcial Guzmán Ortega desde Llano Grande de Cartago esta serie de entrevistas. Y para concluir esto último que nos decía, pues en realidad el agricultor generalmente, si la ensarta pierde y si no la ensarta también.
Así es, ¿verdad? Así es, don Miguel. Sí.
Desgraciadamente, el hombre que más trabaja es el que más sufre. Y por hoy, muchas gracias.
Ojalá se la
vea usted, ¿verdad? Porque eso sería lo mejor, ¿verdad? Claro que sí. Con 16 años y eso está aquí, no ha habido ningún aprendizaje bueno. No, yo mismo estoy trabajando, que digamos. Bueno, 16 años y no he venido nunca al terreno. Cosas que, las cosas de mi vida. Y le agradecemos mucho la serie de entrevistas, don Francisco. Muchas gracias.
La vuelta al ¿Por qué 80 turnos? Se trata de una cita de la película de la tarde de los 80 días con David. Y Cantinflas que... Este día lo va a decir. Bueno, sigamos hablando del parque. ¿Estás haciendo el parque?
Lógicamente bien.
El abuelo, todos nosotros nos sentamos en el parque. Imagínense que... Ahí está la... Que aquí me dicen que es negra. No es que él sea negro.
Entrevista número uno para el lunes, lunes con GW Villalobos, para el lunes, viene el lunes, segunda serie, segunda semana. Continuamos esta semana con don Gerardo Wenceslao Villalobos. ¿Cuál es el segundo apellido? Garita, ¿verdad?
Garita, sí.
Aquí en Costa Rica a veces no se mete uno en cuestiones familiares porque dicen que los... que eso no se toca en Costa Rica, en Estados Unidos sí, en otros países, pero yo entiendo que usted es sobrino de un ilustre expresidente de la República y eso no se menciona a veces. ¿Es cierto esto, Gerardo?
Sí, señor.
¿Por qué no amplía un poco o no quiere tocar este punto?
Dele viaje, pero ¿cuál es el ilustre?
No, bueno, un expresidente de la República, sí. Sobrino, ya.
Ah, sí, pero es que yo sé, sí, el de Escazú.
Sí, sí,
el, bueno. De la flor, de la finca de la flor. Bueno, sí, lo tocamos de una vez.
Sí, dale viaje.
Bueno, es que cuando se hizo la carretera que hizo el Ríos, don Porfirio Duber, el papá de Danilo Duber, fue la primera carretera en esos años, ¿verdad? Fue el que hizo la vaina. Y mi abuela tenía lo que llamaban una especie de fonda en ese tiempo, que se le daba jama a la gente de afuera, ¿verdad? Entonces el hombre vino ahí, Patria pagaba, según dice mi abuela, un colón por día, por todo lo que era comer y desayunar y todo, los tres tiempos.
O sea, los tres tiempos, sí.
Y entonces parece que el hombre era medio peligroso, ¿ves? Entonces yo no sé cómo estuvo el asunto ahí, un tirito de esquina, ¿verdad? Con la cancha mojada y mi abuela tuvo a mi mamá, ¿ves? Ajá. Y entonces mi mamá entonces viene siendo hermana de don Daniel.
De don Daniel, ¿sí? O sea que sí es cierto que son sobrinos.
Bueno, son sobrinos, lo que pasa es que el hombre no me toma en cuenta para nada. Sí.
No, pero a mí me lo confirmó él.
Sí, pero sacarle algo al hombre es como sacarle jugo a una piedra, ¿verdad?
Es medio agarradillo.
Pues más agarrado que un mono, un ventolero, ¿verdad?
Bueno, pero ya sí está bueno, ya que...
Sí, dicen que Daniel sale a ladrar a las 4 de la mañana para economizarse el perro.
No, es que estos aspectos, es curioso. La gente aquí murmura a todo el mundo, dice que es esto y el otro, pero en público nadie saca o nadie dice esas cosas, por yo no sé, que un temor así de...
Es como un asunto...
Es muy humano, es muy humano.
Es muy humano, ¿sí? y son bonito. Cosas normales. Yeah.
Claro.
Es como una cosa aquí que me extraña a mí, por ejemplo, este muchacho que está en el Ministerio, que es el que manda más, Ministerio de Trabajo, se llama Eugenio Solano, ¿verdad? Solo los periodistas son Eugenio Solano, y él es hermano de Solano Calderón, el otro ministro. O sea, es Eugenio Solano Calderón, aquí vive en su propia casa, es un muchacho muy querido entre ríos, y es soltero, y magnífica persona, que era muy chirotón. Pero me ha llamado casualmente la atención eso, que en todas las entrevistas solo dicen Eugenio Solano. ¿Qué acaso puede avergonzarse él ni nada del hermano que es Solano Calderón, el otro? Pero me extraña, es un carajo así que uno nota, y dice, ¿por qué no lo dicen?
Bueno, probablemente no lo saben. Bueno, pero continuamos entonces ahora con la política, porque es el fuerte suyo. ¿Cómo llegó usted a ser candidato a la presidencia de la República?
Pues mira, eso fue un vacilón. Fíjate que yo tenía el Politécnico allá en ese tiempo, una sucursal en Alajuela. Entonces vino don Álvaro González, que es el dueño del Partido Demócrata al que yo pertenecí.
¿Cómo dueño?
Pues que el que es presidente de un partido aquí es dueño, como es dueño Calderón de la Unidad, y como es dueño Figueres es el presidente de Liberación, ¿verdad? Y como es dueño del otro partido.
O sea, que los comités ejecutivos y el resto de la gente.
Pura lámpara, eso.
Mantequilla.
Sí, eso hacen lo que el otro, los grandes le dice y van por un puesto, porque si no hacen eso, no les dan el. No
lo ponen a chupar, ¿verdad? La democracia costarricense se limita a dos personas.
Dos o tres, exactamente, sí, eso es la realidad, ¿verdad? Pero sin embargo.
Pero por lo menos son dos o tres, no uno como en México, ¿verdad?
Sí, y además de eso, pues todavía se sigue aquí en el vacilón y la libertad, y mientras vivamos así no hay problema, ¿verdad?
Bueno, pero mira, ya lamentablemente hemos estado peloteando mucho y no llegamos a lo de...
Te voy a contar.
Sí, no, pero dejémoslo mejor para mañana porque ya el tiempo se nos agotó. Tú sabes que tenemos nada más 3 minutos en la sección. A veces la gente nos dice, pero ¿por qué tan corto? Pero este es un noticiero y no se puede extender más el tiempo.
Pues es una anécdota muy buena, o sea, que no se la pierda mañana la gente que ponga el...
Colombia. Sí, es muy buena la anécdota. Y hay otras buenísimas también durante la campaña.
Vicepresidente y todo
eso. Sí, no, muy bueno. Así es que por hoy con GW hemos terminado y muchas gracias. Entrevista número 2, segunda serie para el martes, viene martes. Entrevista número 2 con GW Villalobos. Bueno, don Gerardo Wenceslao Villalobos, don GW, cuéntenos cómo fue que llegó usted al flamante puesto de candidato a la presidencia de la República.
Bueno, pues te contaba de que yo tenía la sucursal de Politécnico en Alajuela, entonces vinieron estos señores y me pidieron prestado eso. Yo les había hecho otros favorcillos. Entonces hicieron ese un domingo, hicieron una reunión y habían otros candidatos para que iban a elegir para presidente, inclusive el que fue primer vicepresidente, una magnífica persona, o sea, don Carlos
tenía un negocio en Punta Arenas,
ese señor, sí. Soda, sí. Ese señor, sí.
Ya se te olvidó el nombre.
No se me olvidó, lo que pasa es que cómo se llama, él es Rojas, ¿verdad? Don Carlos Rojas, pero sí, de segundo apellido, el primero es que se olvidó.
Sí, pero eso es muy curioso porque nosotros somos testigos de esta anécdota. Cuando hizo la manifestación.
Ah, pero es que fue el otro vicepresidente.
Es el segundo.
El segundo.
Ah, bueno.
Entonces la cosa es que, este señor es magnífica persona, ¿no? Sí, sí. Entonces él era unos candidatos y la cosa fue que ahí, no sé cuál de los que estaban por ahí, dice, bueno, es que el hombre por cierto, hace unos días que yo tenía un problema con el Ministerio de Educación porque aquí en Costa Rica pasa esa desgracia, que el que trabaja lo joden y el que anda choriciando y robando más bien lo alientan y lo ayudan. Entonces yo estaba con el Politécnico dándole a todo mundo, aprendiendo costura, mecánica, contabilidad, inglés, bueno, eran como 18 carreras en el total, y se me vino el ministerio encima, inclusive pagué una multa de 1,000 colones por tener esa vaina, es de caerse de espaldas. Sí. La cosa fue que yo lo presté y alguien por ahí dijo, bueno, días anteriores, te repito que hablé yo por Canal 7, estaba en vida Carlos Alberto Patiño, entonces yo dije, si me siguen fregando, entonces yo me hago una piña o no sé qué con cualquier hijo de tal, ¿verdad? La cosa fue que fui el primero que mentó a la madre abiertamente en Canal 7, ahí te repito que por eso te hablé de Patiño, que salió don Carlos Alberto Patiño en la televisión y se expresó que no era culpa de la televisora, sino que había sido pues mi persona y que ellos no tenían que ver nada,
sí,
con eso.
Yo me acuerdo de ese,
sí, entonces, exactamente. Entonces,
pero Figueres una vez le mentó la madre por radio a otro.
Ah, ¿no? Pero por radio, pero por televisión sonó más bonito, era más salía colores y todo eso. Entonces, fíjate que
hasta los sordomudos lo
entendieron. Todo el mundo, sí. Entonces, resulta que hay por ahí un carajo, los que están en la reunión esa del Partido Demócrata, dijo, mira, es que el hombre es muy franco, si el hombre está mentó la madre, ahí, tírenlo ahí, juéguensela. Entonces la cosa fue que como por 2 votos gané yo. Eso fue lo que me di cuenta. La cosa fue que el lunes en la mañana estaba haciéndome la barba yo ahí, cuando oigo el periódico Reloj que estaba anunciando ahí, y Colombia y no sé qué, del candidato, del demócrata, y dicen, el señor Gerardo Villalobos Garita, yo que sé qué, candidato presidencial. Y le digo a la doña mía, no, ¿quién sabe quién será ese maje? Le digo, pero tiene el mismo nombre mío. Y entonces, cuando ya me di cuenta, fue que comenzaron a llegar mis telegramas y gente a entrevistarme, esa vara, ¿verdad? Y ahí comenzó el asunto. Entonces, prácticamente me metieron así, como Juan Santa María, empujado. Entonces yo digo, bueno, y aquí yo no me voy a jugarme la diferente, porque si voy a salir yo con corbata, igual que los demás, no sirve el asunto. Entonces me la voy a pilotear en otra forma. Entonces comencé a hacer el vacilón de la lucha libre, la charanga esta, el paracaidismo y toda la vara. La cosa fue que aquí había, vos te acordás, periodistas de toda parte del mundo, ¿verdad? Y fue una cosa que salió a raíz de lo mío, pasó las fronteras y todo el asunto.
Bueno, don Gerardo. Mañana quiero preguntarle también de otro elemento que fue muy importante en su campaña política, la gitana. Así es que, por hoy, muchas gracias. Entrevista número 3 para el miércoles, viene miércoles con Gerardo Wenceslao Villalobos, don GW para el miércoles. Don GW, como a vos solo GW, todo el mundo te dice, ¿vale? Y así era como se le decía en la campaña. En esta etapa de la candidatura presidencial, vos, bueno, tu manera de ser, yo recuerdo que te agarraste ahí en el gimnasio con un campeón de lucha libre, te tiraste en paracaídas, que yo no sé si fue cierto o no, pero dicen que te tiraste en golfito, y entre otras cosas muy pintorescas, tenías una yegua, la famosa gitana. ¿Por qué no hablamos de la gitana y en qué paró?
Bueno, mira, la gitana está por ahí coronada un pocerillo, y lamentablemente así pasa. Ya viste que inclusive otro famoso, donde, bueno, no es que estoy hablando así de caballos, ¿no?, sino de un personaje, que, una persona magnífica como don Ricardo Saprissa, pues ahí efectivamente lo abandonaron en un asilo de ancianos. Sí, pero la gitana fue una yegua tan buena que parió hasta un diputado, ¿sabes? el diputado se dice que yo no tenía que ver nada en que él hubiera sido electo. Entonces fue la yegua lo que lo parió. Y esa yegua, inclusive la tengo en beta, porque si alguien quiere ser diputado, ya sabe que es garantizada. Sí,
pero está muy viejita ya, ¿no?
Ah, pero todavía se la juega, si uno ve que todavía Figueres también está en política, muchachos. La edad no tiene que ver nada.
Pero es que al ser humano hasta le ponen dientes, y ya, por ejemplo, una yegua sin dientes, tendría que ponerle unos dientes de guachipelín. ¿Cómo vas a vender una yegua así?
Es que esa yegua, ya se la sabe todas en política, ya sabe cuando tiene que hacer cada cosa, y en fin, es una yegua garantizada.
Mira, decime una cosa, ¿cómo se ha escapado la gitana de lo que hace ahora mucho tico, el chorizo?
Por lo mismo, porque no es lo que te digo, no es nada magia, o sea, esa yegua es más viva que es terrible, esa yegua, como dicen, capa un zancudo en el aire, muchachos, es terrible. Mira, y el chile más grande que me pasó a mí fue aquella vez que se hizo la reunión en la Avenida Central, que llegó un Jumas ahí, se me trepó en el carro que yo iba, y ese montón de gente, yo saludando para allá, le digo, bájese por favor, y seguía jodiendo y me abrazaba, y me decía, mira, si somos de los mismos, si de los mismos son todos los que me están saludando, le digo, pues hay que ver el voto, pues, mira, y esa majadería, activamente había un guardia, y le digo, mira, mejor me bajan este Jumas, para no casarte con el cuento. Al día siguiente llega y me llamó don Álvaro, el dueño del partido, me dice, mire, Gerardo, dice, que tenga la bondad y vaya a la detención, me dice, para que ponga una firma, para que saquen a fulano de tal, dice. Le digo, ¿a quién es? Me dice, un señor que usted mandó ayer a la cárcel, ahí por medio del tribunal. Le digo, pero es que yo no me acuerdo. Me dice, sí, me dice, vaya usted y pregunta ahí. Me dice, creo que es el apellido Ureña, no sé cómo era el segundo vicepresidente mío, fíjate, ni lo conocía yo. Y lo mandé al tanque, en el corazón me dice, si somos de los mismos, pues yo no sabía la vara. Va, ese le echó la guardia y la cosa fue que lo guardaron por esa noche.
Sí, sí, de esa anécdota yo me acuerdo, porque ahí andábamos como periodistas de La Nación, estábamos con La Nación en ese tiempo, cubrimos esa manifestación. También anduvimos con vos en San Ramón, ¿te acordás?
Cuando el caballo, ¿verdad? El caballo.
Sí, te regalaron un caballo.
Un caballo blanco.
Bueno, esas son otras las cosas. ¿Por qué la gente se entusiasma tanto con el hombre que tiene alguna posibilidad? No es que vos en esa época, nadie, es como un milagro, o como si la gente hubiera pensado más detenidamente, bueno, no es que no era posible, pero desde luego estaba Daniel Oduber y estaban otros candidatos y las posibilidades eran menores. ¿Cómo se entusiasma tanto hasta el punto de regalar un caballo, regalar 5 litros de whisky o regalar plata, así en el momento en que ya ve alguna posibilidad de que la persona pueda llegar a la presidencia de la República? ¿Por qué reaccionan así?
Bueno, eso es un fenómeno, ¿verdad? Psíquico, de producto de la misma euforia que hace la política. Por eso muchas personas en este momento ustedes dicen, no, yo no voto por nadie. No, a mí no me agarran de más esta vez. De esta vez, bueno, que se olviden de poner una bandera en el techo, ¿va? Lo dicen en este momento, digamos, que estamos en octubre, digámoslo, ¿va? Pero ya cuando se acercan las elecciones, todo el mundo anda como una fogorona y se van a la Avenida Central a volarse garrotazos y se matan y hasta le prenden velas al candidato y toda la carajada, ¿verdad? Y le llevan, como vos decís, regalos de toda clase. Porque la misma, como solo eso se habla, por radio, por el eco católico, el cura habla, todo el mundo habla solo de política, de los candidatos y reuniones, y que entonces se hace una como una especie de competencia, que cuánta gente fue a Heredia, que cuánto llevó el otro, que cuántos están aquí, que vino un pronóstico, que el otro pronóstico, que esas carajadas que sacan ellos, ¿sabes? Diciendo que van de
con tanto porcentaje,
se las fabrican, se las hacen, porque lamentablemente yo no tengo plata para hacer eso, pero entonces la gente la engañan y ahí se van con todo, porque a todo el mundo le gusta ganar o meterse en la vara esa.
Bueno, GW, muchísimas gracias por hoy. Entrevista número 4 para el jueves. Viene jueves con GW para el jueves. Bueno, GW ayer nos hablaba de la reacción de la gente en la campaña, pero nos dijo que le habían regalado un caballo en San Ramón. Yo recuerdo, yo andaba ahí. Otro señor puso, efectivamente, hay una mesa, 5 litros de whisky. ¿Y qué otras cosas te regalaron a vos en la campaña, Gerardo?
Mira, dinero, por ejemplo, había en persona. Me acuerdo de un señor que llegó una ocasión en ese tiempo. 500 colones era mucha plata, con sí, 500 claro. Pesos te comprabas. Sí. Llegó ahí un señor de pelo blanco, así se veía muy, muy decente, me dice, tome, me dio un sobre. Cuando me di cuenta, yo eran 5 tejas las que me había dado, ¿verdad? Después otra familia que me visitó aquí en la casa, ahí está, por cierto, un retablo que está ahí al frente. Me dice, aquí le traemos un retablo de madera, ahí está el nombre de esa familia, allá atrás. Y así llegaba gente con regalos. No me explico, o sea, tal vez hay personas que, tal vez la sinceridad que uno tiene y todo eso, logran verdaderamente, logra uno llegar hasta el corazón de ellos y entonces nace de venir y hacerle un obsequio.
Pero, perdón, y esa reacción se ve también en las mujeres.
Ah, sí, más de una persona, más de una mujer le gusta comer presidente, o sea, así ya me amanecí muy loco, más de una vez ahí, raramente. Por,
pues no es un problema para una persona casada, en fin, la euforia de las admiradoras, ¿cómo es la cosa?
Sí, pues lamentablemente así es, ¿verdad? Porque después de la aquí en Chorrillos, después de la política, me dicen tiro fijo.
Ah, sí. Sí. Sí, entonces también te sirvió desde ese punto de vista.
Ah, sí, pues no te digo, se vuelve uno muy cariñoso y las mujeres son así, ¿verdad? Les gusta mirar.
Claro, pero es que también, luego entiendo que no ha sido ningún santo, ¿no? Aquí pues, entre nos, ¿verdad? Hablando en
pues lógicamente que no, porque ya, fíjate que uno, veamos, es humano y tiene que andar en todo, ¿verdad?
¿Cuántos
y,
hijos?
Por dentro por fuera.
Bueno, no, ya hay hijos, todos los hijos son
con,
hijos.
Con pedigrí, es
más. Sí, todos los hijos.
De segunda lengua son 21, ¿verdad?
21.
Sí,
yo no sé tantica Dios. Y el rancho ardiendo.
Casi, ¿verdad? Pero ya, así es la cosa, ¿eh? Sin embargo, yo los quiero a todos igual y para mí, aunque yo no sé la reacción de ellos más adelante, pero ya, yo no soy hipócrita, porque los demás todos, usted sabe que casi todos los presidentes se han casado dos o tres veces, y casi más de uno de ellos tiene hijos por fuera, y ni siquiera el apellido le han dado.
Sí,
ni
hay
nada.
Uno por ahí que dicen que tiene 30 y pico, ¿no?
Yeah, sí.
No pasó adelante.
Sí, pero no sí. Los, pero no los reconocen ni nada, sino que lo que hacen es burlarse de ellos, en cambio no, todos tienen el apellido mío en su mayor parte, ¿eh? Solo dos o tres pecados que tengo por ahí que no se puede dar el apellido. Porque se hace un circuito, ¿ah?
Sí.
Entonces, pero sin embargo, los demás ahí lo tienen, y ahí, ahí te...
Bueno, esa es la realidad de Costa Rica, ¿verdad? Si es que aquí.
Hay gente que sí juega de millonarios, o juegan de muy cultos y todo, pero aquí, como dijo Cristo, que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. En todas las familias hay de todo, ¿ya? Y ahí una señora la otra vez me criticaba, y resulta que lo que menos imagino fue que la noche anterior estuve yo con el hijo de ella ahí, y el hijo es un gran marihuano, ¿ves? O sea, y criticando a mí por otra cosa, porque me había visto a mí con otra mujer y que yo era un hombre casado, no sé, una cosa así, ¿verdad? Cosas que no tienen sentido, ¿eh? Que todo el mundo las hace. Lo que pasa es que, como el caso mío, yo soy GW y alguien me ve por allá o tal cosa, entonces ya tiene más color uno, ¿ves? Ya tiene más baño.
Bueno, don Gerardo, estamos conversando con Gerardo Wenceslao Villalobos, GW, desde Tres Ríos, pero la verdad es que todavía nos faltan muchas cosas que preguntarle, y nos quedan apenas, creo que, dos o tres entrevistas para esta semana, así es que dejemos el resto para estos días, y por hoy muchas gracias. Entrevista número 5 para el viernes, viene viernes con GW Villalobos, viene viernes. Don Gerardo Wenceslao Villalobos, ¿cómo se gana la vida usted actualmente?
Bueno, pues mire, después de tanta cosa, ahora me dediqué a químico, ahora soy químico, licenciado en química. Entonces, ¿sí? Estoy fabricando un talco de paquetillo. Usted sabe que muchas...
¿De gente, paquete? Pero es que viene en paquete.
Viene en paquete, sí, pero no es que es puro paquete, ¿no? Casualmente el mío es el mejor talco que puede haber, digamos, ahorita en Latinoamérica, porque la gente no sabe exactamente ni de dónde viene el talco. Eso es sulfato de calcio y viene de la tierra, entonces el talco tiene que ser un color como el que yo doy, es un color grisáceo, porque los demás talcos que salen blancos vienen con maicena y almidón, y ese es el problema más grande. Ahora, digamos, hay una cantidad de hongos en los pies y en todo lado, porque es producto de los talcos que se embarran, porque ese talco blanco hace una melcocha y esa es donde vive el hongo prácticamente. En cambio, el talquillo mío, que tiene una marca W y que lo venden en todas partes, sobre todo las cooperativas, me ayudan mucho todas las cooperativas de Costa Rica, es un talco seco, legítimo, que inclusive tiene calamina y óxido de zinc, es un talco medicinal, y también hay un talco para niños y muy buen aroma. O sea, es un talco que de ahí es donde me gano yo la vida. Inclusive tengo una idea de que si la gente comprara realmente este talco en lugar de comprarle a los millonarios, pues tal vez de ahí podría sacar yo para financiarme y hacer la política sin necesidad de pedirle a nadie ni tener compromisos con nadie, ¿ves?
Pero ya ese partido está en camino.
Ya está, ¿cómo no? Sí. Se llama Auténtico Costarricense, y posiblemente la bandera va a ser celeste de fondo con una W negra en el centro. Ya todo está caminado, los estatutos ya están y todo.
Bueno, eso. Todo está caminado, ¿no? Falta caminar a la gente, ¿no?
Ah, bueno, lógicamente sí, pero conmigo yo no los camino ni los engaño, sino que.
No, caminar en buen sentido, mejor dicho, encaminar.
Encaminar, exactamente. Sí, sí.
Hacia la firma y luego hacia las urnas.
Bueno, sí, porque vos sabes que no es lo mismo maniobrar que orar maní, ¿verdad?
Eso dice, ¿verdad?
Definitivamente. Entonces, así. ¿Ves? Ese es el asunto. Entonces, por ahí me gano yo la vida. Yo mismo lo fabrico y lo... O sea, como dicen, doy la misa, toco las campanas y recojo la limonada.
Entonces, si vos pues, lográs entalcar a todos los ticos, de repente...
Salgo presidente.
Sí, salir de presidente.
Salgo presidente, sí. Porque bueno, esa sería sería un ejemplo para los otros candidatos,
¿verdad? Por lo menos das algo a cambio de lo que de, exactamente,
los otros partidos no dan nada, ¿no? Y el voto mío al país nunca le ha costado un solo 5. En cambio, el voto para cualquiera de los candidatos de Liberación o la Unidad le sale a cada persona costándose, ahorita creo que vale como 500 pesos le va a costar al país o a cada costarricense, porque somos nosotros que pagamos esa carajada.
Mira, vos que conoces tanto al costarricense desde abajo, no decir desde atrás, que uh-huh, como decía,
qué muy feo, sí, muy hediondo.
Por Dios, bueno, decime una cosa, ¿cuál consideras vos que sea la mayor virtud del costarricense y el mayor defecto?
No, pero es que, fíjate que una vez vine yo medio trancado, como a 2 de la mañana, y la doña mía, ya hacía 3 días que le hacía eso, estaba media chiva, entonces vine yo y digo, voy a darle unos besitos, ¿verdad? Pero le noté mal aliento, pues me acabas de acordar esa vaina, y el día siguiente yo le agarré besos y toda la vaina, y la noté como cachetona y de mal aliento, pero cuando me di cuenta en la mañana, cuando me desperté, bueno, es que me ha acostado al revés. Entonces el problema es, bueno, me preguntabas del costarricense cuál es el mayor defecto y la mayor virtud. Pues mira, la mayor virtud que tenemos nosotros es eso, que somos tuanis, entonces que todo el mundo, el tico más bien, al abrirse, se perjudica porque vienen los extranjeros y nos recogen. Vos ves que aquí no hay un cubano que sea pobre, ni hay ningún americano pobre, ni sobre todo ese tipo de gente que vienen, todos vienen y hacen la plata rapidito, ¿verdad? Entonces eso es uno de lo bueno que tenemos, y lo malo que tenemos es que somos un chorro de flojos, ¿verdad? Que le llaman democracia, que le llaman nobleza y que le llaman no sé qué, pero la verdad es que somos flojos. Solamente somos valientes cuando estamos en una mesa de tragos o cuando estamos juntos, pero por eso es que nos hacen leña, ¿verdad? Por flojos que somos, ¿verdad?
Bueno, muy bien, don Gerardo Wenceslao Villalobos, hoy ya se nos fue el tiempo, mañana la parte final de la serie de entrevistas con GW Villalobos desde Tres Ríos. Muchas gracias. Sexta entrevista para el sábado, viene sábado, con GW Villalobos. Hoy vamos a... Perdón, viene la entrevista ahorita. Hoy vamos a terminar con don Gerardo Wenceslao Villalobos, GW, la serie de entrevistas que sobre la política, sobre su vida, etcétera, etcétera, hemos hecho durante estas 2 semanas. Para concluir, Gerardo... uno pregunta y pregunta, pero muchas veces el entrevistado tiene ganas de decir algo y no lo dice porque a uno no se le ocurre precisamente la pregunta adecuada. ¿Qué se ha quedado ahí entre pecho y espalda? ¿Qué querés decir?
Ah, no, hay un montón de cosas que se pueden decir, ¿verdad? Lógicamente, si yo veo diariamente el montón de injusticias que hay, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, por ejemplo, existen a vista y paciencia todo el mundo... Digamos, ese periódico Extra, que es el único que realmente veo yo que dice la verdad, ahí constantemente está saliendo de personas que reclaman niños, que el patronato los tiene, y hay una banda aquí en Costa Rica organizada, que en otros periódicos han dicho, incluyendo la misma Nación y la de Noticias Colombia, se hayan hablado, porque aquí, digamos, están vendiendo los carajillos, ¿verdad? Es decir, está tan desmoralizado el país, está tan podrido esto, que ya hasta hacen negocio con toda clase de cosas. Inclusive, por ahí hay otra demanda de los cadáveres de no sé de dónde, que agarran y venden los ojos. O sea, uno le echa en el paciente muerto y lo echan con los ojos cerrados, y resulta que ni los balines trae ya, güey, ya los han vendido para otras universidades que lo estudien, y les arranca todos los menudos y toda la carajada, ¿verdad? Es más, hay un montón de cosas horrorosas. Otra cosa que digo yo, que manda la parada también, y que la gente no se puede, hombre, que es la gente, toda esa gente que me está escuchando ahora, digamos, por Guanacaste, por San Isidro, por Cotobruz, por todos esos lados, hay por Guápiles y Limón, toda esa, la gente que bretea verdaderamente, ¿verdad? Y que pobrecitos, hombre, hay que ver lo que les cuesta, y de feria son los que más encebollan, porque vos ves que, digamos, la Coca-Cola, para ponerte un ejemplo, 20 pesos aquí para los Humas, los que vivimos aquí en San José, 22 cañas para los que viven allá, los jabones lo mismo, todo el mundo le mete una libra más, 10 colones más, para la gente que está allá y que más necesita, y los que estamos aquí, nos ponen todo fácil. Entonces, ahí es donde viene la cosa que estoy viendo yo, que ya el pueblo no aguanta. Mira, que ya hay hambre en Costa Rica, sí. Y la cosa va para un camino diferente,
¿verdad? Ya que tocaste este tema, vos que viajas tanto, que andas por todo el país, que decís que los que trabajan con vos hacen turismo de gratis. Uh-huh. Hay un aspecto que te debe haber tocado muy de cerca también, que son los precios en los restaurantes. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esto?
Es que, bueno, no solo los precios, sino que vos ves que, por ejemplo, ya vos vas a San José, ya no ves como antes los perros callejeros, ni ya no hay gatos, ni eso, ¿verdad? Y muchas veces va a un restaurante, por ejemplo, chino, y te sale pedís un arroz con pollo y unos huesillos tan chiquititos, tan raros, ¿verdad? Que será esta carajada, ¿verdad? Y le dicen que el pollito está pequeño, ¿verdad? Pero qué, ¿verdad? Yo tenía como, bueno, hace poco me lo agarró una perra, y estaba bastante gorda, y no apareció, porque solo el cuero apareció ahí abajo del puente. Entonces, así, en cambio...
pero una vez te robaron una perra cuando eras candidato.
Sí, por eso te digo.
Ah, esa fue.
Solo el cuero apareció, entonces el resto de la perra, ¿dónde está? Por eso le digo que la gente, no solamente los precios que les ponen, sino que es demasiado. Y no solo eso, sino el guaro. el guaro es una necesidad para el costarricense, porque toda esa gente que bretea, hombre, de sol a sol, que se llevan, estamos 8 horas diarias trabajando ahí en el campo, ¿cómo no va a tener derecho a tirarse una cuarta de guaro, aunque sea? Y tras de que le echan agua al guaro, tras de que está carísimo, tras de que inclusive ya ni alcohol le echan, todavía, fíjate vos, que por ejemplo, para decir un ejemplo, una botella de Montilla, te cuesta la botella en una licorera 100 colones y la cuarta en una cantina 120, 130 colones. O sea, yo no sé si son los cantineros los que le aumentan demasiado o sea que también deberían de ver esa vaina, porque hey, es mejor que la gente esté borracha que no que esté pensando en darle un golpe de estado al presidente.
Bueno, pero no es uno de los grandes problemas del país el alcoholismo.
Pues sí, pero si el mismo gobierno lo fabrica, ¿qué podemos hacer? Es dar vueltas sobre un círculo vicioso.
¿Y si vos llegaras a la presidencia, cerraría la fábrica?
Ah, no, más bien abriría otra.
Entonces,
¿qué?
Entonces,
para ponerlo más barato, porque la gente tiene derecho, o sea, ¿por qué no de ahí?
Si ahora todo se toma tanto, imagínate precios muy bajos. Yo me refiero a la comida, más bien, es que el guaro, pues...
Por eso es que, la solución está en, como lo dije yo la vez pasada, en 1974. Está en que por cada cuarta de guaro, por ley, den una botella de leche de boca, ¿entendés? Entonces la persona que se echa la cuarta tiene que, por huevos, que ya le la leche a los carajillos, ¿verdad? Porque ahí va.
Bueno, está bueno el volado.
Sí, así es, sí, tiene que ser. Y ya por la botella se da.
Ahora, pero ya fumado y con las botellas ahí no las quiebras.
No, porque esas vienen en bolsa. Y si no, que le den leche en polvo. ¿Ves? Ya por la botella que den la bolsa de leche en polvo. Entonces ya el carajillo se le asegura. Entonces el hombre sale humo, pero tenemos que por lo menos no haber desnutrición. Todo tiene remedio. La cuestión es encontrar la compra al palo, ¿verdad? Y las cosas son muy prácticas. Lo que pasa en Costa Rica, nos ponemos digamos, comemos el chichón y eructamos chuleta, y eso no puede ser, ¿verdad? Nosotros tenemos una finquita y una vara aquí pequeña, y no se puede poner tan grande como los gringos.
Bueno, ¿sabes? Le estás dando la razón a un vecino tuyo que vive por la carpintera ahora, ¿verdad? Lo de la finquita.
Ah, sí, sí, a don José, un chepe, sí, el vecino.
¿Has aprendido algo de él?
No, más bien lo que le tengo es temor que vaya aquí a la casa mía. Sí.
Bueno, por hoy terminamos con GW y en el futuro, cuando ya esté otra vez montada en la gitana y recorriendo los caminos del país, pues esperamos entrevistarlo de nuevo para esta sección de micrófono andariego de Noticieros Colombia. Te agradecemos mucho esta serie de entrevistas, Gerardo.
Dios se lo pague a ustedes por darme pelota, a vos especialmente, Miguel Salguero, y luego a Noticiero Colombia, ¿verdad? Por darme esa oportunidad.
A don Carlos Mora.
A don Carlos Mora, amigo mío, buena persona, muy humilde, muy inteligente, muy capaz, y Dios lo ayude y lo tenga siempre con,
hombre,
con
salud. Y ahora tiene un negocio en el Colegio Periodista, ¿no?
Sí, sí, en el restaurante.
Sí, sí, ¿no? Y de lo que te gusta a vos.
Entonces. Pero lo que pasa es que no me ha fiado, entonces no me sirve eso.
No, ya a lo mejor sea un futuro presidente y le puede fiar ahí, y ahí sí. Usted sabe que desde que usted ya es candidato a la presidencia ya puede firmar vale, yo creo, ¿no?
Eso es lo importante, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, de verdad hay que hacer una visita a don Carlos ahí al colegio periodista. Sobre sí. Todo que hay muchos periodistas que es amigo mío, y yo creo que el 99%, ¿verdad?
Por cierto, que el bar se llama Bar Don Manuel en homenaje
a don Manuel, señor. Yo me acuerdo que
está acordás, claro. Trabajó muchos años en el colegio.
Manuelito, ¿cómo no?
Sí, claro. Me acuerdo.
Tenía mucho callo, por cierto, tenía.
Así, pobrecito. Sí, como un coronel que hay por ahí.
Sí. Es que es el hombre que caminaba con los pies torcidos, y un día le pregunté eso, pues, discreto que es uno. Me dijo que él había mandado a México a pedir un curso de charles. Charles Atlas era aquel, ¿sí? Para hacer, y le habían mandado un curso de Charles Chaplin.
Por eso andaba como Chaplin.
¿Sí?
Bueno, muchísimas gracias a GW y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, con otra serie de entrevistas de El Micrófono Andariego. Muchas gracias.